En Casa de Herrero, es radio.
Son amigos las 9 de la noche, las 8 en la Comunidad Canaria. Tenemos que seguirles contando noticias destacadas, en este caso en el panorama internacional. Empezamos el programa hablando de las manifestaciones tan tensas que se estaban produciendo en Venezuela con motivo del día 1 de mayo. Bueno, pues ahora tenemos que hablar de algo parecido, pero en este caso en Europa, muy cerca, un país vecino, en Francia. Hoy en París, con motivo de ese 1 de mayo, Día del Trabajador, grupos violentos anticapitalistas vinculados de alguna forma al movimiento de los chalecos amarillos se han enfrentado a la policía francesa con martillos, con piedras y con otros objetos, y hay, que sepamos, en este momento una veintena de heridos y más de 300 detenidos, entre ellos tres españoles a quienes han confiscado artefactos incendiarios y objetos que podrían servir de armas. Este 1 de mayo era especialmente interesante, importante para Emmanuel Macron, para el presidente francés, porque le servía de termómetro para saber si sus últimas medidas habían servido para aplacar el descontento social. Ya saben ustedes que había aprobado un paquete de medidas de carácter, digamos, social y también impositivo para calmar un poco la inquietud social que se estaba viviendo en las calles. Bueno, por lo que hoy hemos visto, parece que no ha alcanzado sus objetivos. Patricia Gea.
Las fuerzas de seguridad francesas estaban sobre aviso, esperaban la llegada de más de un millar de miembros de grupos radicales de tendencia anticapitalista desde varios lugares de Francia y también desde otros países. Son los autodenominados Black Blocs, visten de negro, llevan cascos y mascarillas y protagonizaron los altercados más violentos durante las protestas de los chalecos amarillos el pasado noviembre. Los disturbios se han producido cuando dos horas antes de comenzar la manifestación oficial organizada por los sindicatos, estos grupos han comenzado a lanzar objetos contra la policía, que respondió con granadas de dispersión y lacrimógenas. A esta hora la situación sigue siendo muy tensa. El líder del sindicato francés CGT que participaba en la manifestación ha tenido que salir literalmente huyendo, ya que se encontraba en medio de la lluvia de piedras y otros objetos que los grupos radicales están lanzando contra la policía. Han empezado también a quemar mobiliario urbano. Las fuerzas de seguridad francesas han confiscado desde que comenzaron ayer los registros martillos, cuchillos, bombas de gas y bidones de gasolina. Hasta ahora se han realizado más de 15.000 registros y según los últimos datos hay más de 300 detenidos, muchos están siendo interrogados, entre ellos tres españoles. 600 comercios que se encuentran en el trayecto de la manifestación han tenido que cerrar sus puertas y también han cerrado una veintena de estaciones de metro y de tren. Más de 7.000 policías permanecen a esta hora desplegados porque la tensión va en aumento. Este era un 1 de mayo que servía al presidente Macron de termómetro para comprobar si el nivel de descontento social había disminuido después de aprobar la semana pasada un paquete de medidas reclamadas por los chalecos amarillos, pero parece que no ha logrado apaciguar la cólera de ciertos segmentos violentos de la población.
Bueno, hay que analizar lo que está ocurriendo. Hay que tratar de responder a la gran pregunta. ¿Por qué? ¿Por qué esta efervescencia? ¿Por qué esta violencia en la calle el día 1 de mayo? Una de las personas que yo conozco, que mejor conoce y que mejor explica lo que está pasando en la realidad francesa, es Gabriel Albiac. Tenemos la gran ventaja de que trabaja en esta casa y es conocido de todos ustedes. Don Gabriel, bienvenido. Muy buenas noches.
Muy buenas noches, don Luis.
Lo primero que te quiero preguntar, ¿tú te maliciabas que algo así pudiera suceder hoy en París?
Estaba bastante previsto. Desde hacía semanas se esperaba con casi seguridad que los Black Bloc aprovechasen la ocasión creada por esa extrema confusión que el movimiento de los chalecos amarillos ha creado en Francia para irrumpir sobre todo en París. Los Black Bloc yo creo que son entidades que están a caballo entre una especie de anarquismo nihilista extremo, mucho más cercano de los personajes de Dostoyevsky que del anarquismo político, y sencillamente de la delincuencia común. No olvide usted que esos Black Bloc tuvieron un papel importante en Cataluña en el momento del referéndum y que efectivamente se desplazan por toda Europa allá donde hay la posibilidad de generar choques duros con los cuerpos policiales, no parecen tener más ideología que la del choque, el placer del choque por el placer.
Pero, naturalmente, para que se produzca con esa eficacia ese choque, esa confusión, esa, digamos, vocación por el altercado, hace falta una organización, una cierta jerarquización, un cerebro que piense, que diseñe estrategias y que sea capaz de movilizar a la gente para que las ejecute. ¿Hay esa estructura tan organizada dentro de los Black Blocs?
Pues mire usted, ese es uno de los aspectos más enigmáticos de los Black Blocs, porque toda la impresión que se tiene de ellos es que son grupos dispersos, que son pequeñas células dispersas que operan prácticamente con autonomía organizativa y que vienen ligadas más por esa especie de metafísica nihilista que por un programa político claro. Y en mi opinión hay algo que sí hay que tomar como elemento determinante, que es el caldo de cultivo que se ha creado en estos momentos en toda Europa, el malestar viene derivado, yo pienso, de la insatisfacción de las grandes ilusiones, de los grandes proyectos de la Unión Europea en el momento de su creación. Ahora mismo, buena parte de los países europeos viven en esa desazón de haber perdido el modelo tradicional de vida y de sociedad y de no haber encontrado un nuevo modelo. En el caso francés es claro, Francia era un país asentado sobre la omnipresencia del Estado, sobre prestaciones sociales muy protectoras, sobre un mecanismo de regulación que lo cubría todo. Naturalmente, el paso al modelo Unión Europea, que implicaba una desregulación completa, es el elemento clave que explica todo el fenómeno de los chalecos amarillos, que lo que ha hecho saltar a la escena francesa es que hay una parte importantísima de la Francia profunda, fundamentalmente de la Francia de provincias, que se siente completamente abandonada por el modelo europeo y que no encuentra su lugar en ella. Una usted entonces esos tres factores. Por un lado, la convocatoria sindical, que es la tradicional, la que se hace todos los años y que, como decir, forma parte ya de las tradiciones sociales parisinas y ha sido siempre pues una especie de gran festejo. La manifestación de hoy no es ni mucho menos de las más grandes que se hayan producido en un 1 de mayo. Creo que los datos en París son unas 40.000 personas. Yo he asistido en París a manifestaciones de medio de millón de personas en 1 de mayo como cosa completamente normal. No, esta era una manifestación media que por sí sola no hubiera generado ningún tipo de problema, pero que se encontraba con algo que, por ejemplo, hoy veía hace un momento la información que daba el diario La Croix y lo planteaba muy bien. No es ya el 1 de mayo rojo, no es el 1 de mayo de las banderas rojas, es el 1 de mayo de los estandartes amarillos. Naturalmente, el desconcierto ya entre los dirigentes sindicales que no entienden el movimiento de los chalecos amarillos, que no tienen el mismo lenguaje ni tienen las mismas reivindicaciones y que, por lo tanto, ya de entrada entran en un choque que se delimita con líneas de protección de los servicios de seguridad sindicales muy rígidas, muy fuertes. Pero es que, a continuación, la entrada muy bien planificada de los Black Bloc en la manifestación, insertándose precisamente en las líneas de cesura de los bloques sindicales y provocando, usted ha dado la información hace un momento, de la salida en volandas del secretario de la CGT, de la gran central sindical izquierdista, Philippe Martinez. Philippe Martinez ha salido en volandas sencillamente porque los Black Bloc han planteado la confrontación con la policía, precisamente pillando en pinza a la dirección de la CGT en la manifestación. Con lo cual, naturalmente, la policía atacada por los Black Bloc ha respondido a los Black Bloc y los palos por todas partes se lo ha llevado a la dirección de la CGT.
¿Hay conexión? Ya sé que, naturalmente, esto será difícil de responder, pero ¿hay, desde el punto de vista orgánico, organizativo, interno, algún tipo de comunicación, de acción coordinada entre los chalecos amarillos y los Black Blocs?
No exactamente. Yo creo que los Black Blocs más bien son un elemento que parasita el movimiento de los chalecos amarillos, como en su momento parasitó las movilizaciones en torno al independentismo en Cataluña. Yo no pienso que los Black Bloc coincidan ni en su discurso, ni en, si es que tienen discurso, qué cosa dudosa, ni en sus planteamientos generales con esas reivindicaciones más bien de corte campesino, más bien de corte retardatario, más bien de corte de añoranza de un tiempo ido, que son las de los chalecos amarillos. Los Black Bloc, sinceramente, si quiere usted entender los Black Bloc, lea Los demonios de Dostoyevsky. Es exactamente la reaparición de Los demonios de Dostoyevsky.
Es una buena invitación, sobre todo porque además me permitirá arreglar a Dostoyevsky, que es uno de los grandísimos. Una última pregunta, pensando ya en lo que le pueda pasar a Macron, porque hay que tener en cuenta que dentro de 24 días, me parece, el 26 de mayo, hay elecciones europeas también, naturalmente en Francia, con una amenaza cada vez más, según las encuestas, cada vez más evidente por parte de la posibilidad de un triunfo en la extrema derecha. No encuentra el señor Macron aparentemente ningún antídoto para acabar con esta insatisfacción social. ¿Eso es por desacierto suyo o porque realmente no existe solución?
Mire, yo creo que es una insatisfacción social que se produce en toda Europa en estos momentos y que en cada lugar toma características específicas y que está en la base justamente del fortalecimiento en toda Europa de una extrema derecha de nuevo tipo que hasta ahora no habíamos conocido en absoluto. ¿Va a pagar Macron electoralmente? En parte sí. Sin embargo, yo no creo que tampoco se vaya a producir una devaluación total de Macron. De uno u otro modo, todo el mundo en Francia tiene la impresión de que los problemas a los que se enfrenta Macron hubieran caído exactamente igual sobre cualquier otro modelo político, digamos, de orden convencional, de orden clásico, y de algún modo, Macron ha salvado una situación extremadamente difícil, con costes hasta ahora bastante, bastante limitados. ¿Que eso favorezca el aumento de la extrema derecha? Pues es perfectamente verosímil.
Don Gabriel, muchísimas gracias por ayudarnos a entender mejor esta cuestión, que es para iniciados, ¿eh? O sea, que no cree usted que es nada fácil.
Sí, es un laberinto, pero cuidado porque ese laberinto no va a ser solo el de Francia, ¿eh? Va a ser el de toda Europa y, por lo tanto, el nuestro.
¿En qué plazo?
Ya.
¿No tiene usted algo de optimismo que echarse un poco, don Gabriel, algún tipo de antídoto, algo que le permita sonreír al mundo con un
pues
poco
mire más? Mire usted, el antídoto sería que la Unión Europea de una maldita vez se plantease su construcción de un modo serio. Hasta ahora, la verdad es que lo único que se ha hecho ha sido gran retórica y que las medidas que se han tomado han sido completamente insuficientes para generar ese relanzamiento como potencia única del mundo europeo, que en estos momentos aparece prácticamente como un ensueño perdido.
Bueno, diré, no porque me lo crea, sino porque, en fin, la supervivencia exige este tipo de formulaciones. Ojalá se equivoque, pero gracias
ojalá.
en todos los
alegraría más.
Un saludo, Luis, muy cordial.
Un abrazo fuerte.
Gabriel Albiach. Bueno, esto es lo que podemos contar de una de las noticias que desde luego ha sido la más truculenta, se ha quedado de sí de manera más negativa a lo largo del desarrollo informativo del día. Pero probablemente el interés central hoy se centra sobre un nombre propio, que es el de Iker Casillas. Debían ser las 4 de la tarde cuando de repente nos hemos enterado de que en pleno entrenamiento del Porto, voy a decir Porto porque como yo convivo con Carmen Arreaza me dice que tengo que decir Porto, no me sale, a mí me sale decir el Oporto, que es como es de mucho siempre, pero es verdad que tampoco decimos Nueva York, decimos el New York, o no decimos el... da igual, no me voy a meter en dibujos, da igual. Hablemos de Casillas. Casillas está bien, pero está bien después de haber sufrido un infarto agudo que nos ha tenido en un AE durante muchísimo tiempo. Por lo tanto, la parte positiva es que parece que está fuera de peligro, la parte negativa es que el hombre lo ha pasado muy mal y que en este momento no sabemos cómo va a transcurrir el resto de su carrera deportiva. Hay tanta preocupación y hay tanta conexión con el propio Iker Casillas que hoy todos los clubes de España y todos los deportistas de élite españoles han querido manifestar su solidaridad y su cariño al que fue portero de la selección española. No lo olvidemos, que él solo, o en gran parte solo, nos hizo ganar 2 Eurocopas y 1 Campeonato del Mundo. Y luego, naturalmente, los madridistas le tenemos un cariño especial, pero esto está por encima de los colores. Y hoy eso se ha querido traslucir en la enorme procesión de tweets y de mensajes y de llamadas y de testimonios de cariño y de afecto. Carmen Arreaza.
El guardameta del Porto, el exmadridista Iker Casillas, sufría a primera hora de la tarde un infarto agudo de miocardio durante uno de los entrenamientos de su equipo. El futbolista español, que cumple 38 años, en 19 días será ingresado de urgencia en el Hospital CUF de la ciudad portuguesa, donde era intervenido y estabilizado de inmediato. Su club informaba a través de un comunicado que el jugador se encontraba estable, fuera de peligro y con el problema cardíaco resuelto. Sin embargo, la preocupación por su salud en Portugal, pero también en España, despertó una ola de apoyo al excapitán madridista. El primero, su antiguo club. El equipo blanco enviaba un emotivo mensaje a través de las redes sociales en el que destacaban que Casillas le había enseñado al Real Madrid a no rendirse y a ser más fuerte que cualquiera de los retos que se presentaran. También mandaban su apoyo al guardameta a los grandes equipos de la Liga Española, además de antiguos rivales futbolísticos como Gerard Piqué o David De Gea y excompañeros como Álvaro Arbeloa o Luis Figo. Tampoco faltaban los mensajes de apoyo de los políticos españoles. El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, expresaba su cariño a Casillas, mandándole un fuerte abrazo y una pronta recuperación. Del mismo modo, el presidente del PP, Pablo Casado, enviaba fuerza y ánimo al jugador, al igual que hacía el líder de Ciudadanos, Albert Rivera, que se mostraba conmocionado por la noticia. Y uno de los mensajes más afectivos desde el ámbito político que ha recibido Casillas venía de la mano del portavoz de Esquerra Republicana de Cataluña en el Congreso de los Diputados, Gabriel Rufián, que escribía en Twitter: los campeones tienen corazones de oro. Fuerza, Iker.
Bueno, y probablemente el tuit que acabamos de conocer, más positivo de todos, es el que acaba de colgar en las redes sociales el propio Iker Casillas, con una fotografía en la que se le ve a él en la camilla, en el hospital, sonriente, con el pulgar hacia arriba y diciendo textualmente: todo controlado por aquí, un susto grande, pero con las fuerzas intactas. Muchísimas gracias a todos por los mensajes de cariño. Y 2 emoticonos, una carita sonriente y un bíceps de hombre fuerte dispuesto a resistir. Por lo tanto, esto sí que es una muy buena señal. Pero vamos a establecer ahora comunicación telefónica con Carlos Vara, que es periodista del diario deportivo portugués A Bola, que está además en el hospital donde está ingresado Iker Casillas. Carlos Vara, bienvenido, muy buenas tardes.
Buenas tardes, buenas noches, ¿qué tal?
Carlos, encantado de hablar contigo y muy agradecido por el hecho de que nos quieras ayudar a conocer mejor el estado de salud de Iker Casillas. Acabamos de comentar que ha colgado un tuit en su mensaje o en su cuenta de Twitter. Esto es una buena señal. ¿Qué información tenéis por parte de los médicos de cuál va a ser la evolución a partir de ahora?
Sí, son buenas señales, como está diciendo, incluso el médico de Porto ha guardado dentro de una horita cerca de una cintura de encías y este problema para nuestro problema, y ciertamente traerá buenas novas para aquí. Las primeras buenas sensaciones las encontramos cuando Alberto Bueno, antiguo compañero de Casillas, de Iker Casillas de Porto y que juega a la derecha, lo visitó de su tal, y cuando retornó dice que había hablado con Iker y lo sentí muy bien. Entonces, ha sido la primera personalidad a visitar Iker. Y las situaciones colombianas, y a partir de este momento todos confiamos que realmente Iker sería en un plano de recuperación grande. Entonces la inquietación dejó un poco, un poco para atrás nosotros, y nos quedamos con el don de que brevemente Iker estará por ahí.
Bueno, es muy interesante lo que nos cuentas, porque si ya sus compañeros han podido hablar con él y lo han visto bien, ya es un testimonio de primera mano. Ya no solo es una fotografía, sino una, digamos, información obtenida directamente de él. No tengo ni la más remota idea de cuál ha sido el proceso de esta noticia. ¿Cómo os habéis enterado, Carlos, de que Iker Casillas en el entrenamiento le ha dado un infarto de miocardio?
Sí, lo que pasa es que el entrenamiento que estaba finalizando, Iker no funcionaba. Una pena en el pecho, de inmediato pararon los trabajos, no, cerró entrenamientos y dirigió a la enfermería y Porto accionó la emergencia médica protocolar en estos casos. Y un poco más tarde estaba Iker estaba haciendo algo de intervención quirúrgica. Ha sido, como conviene en estos casos, todo muy rápido y muy claro.
Tengo entendido además, Carlos, que esta enfermedad, que este infarto de miocardio de Casillas, sucede en un momento crucial para su equipo, porque estaba disputando el título de Liga, tenía un partido, creo recordar, que el sábado, ante el Deportivo Das Aves, que era muy importante para el título de Liga y que además tenía el 25 de mayo la final ante el Sporting de Portugal.
Es un acto crucial de la temporada. Mas, como sabes, quando você está nessa hora, não é importante recuperar bem. Então, a gente de Porto, jogadores, corpo técnico, diretivos, creem que vão fazer tudo para oferecer a Casillas algo nesse final de temporada, porque tem três fatores importantes, mas o final da Copa, tudo é possível. E, claro, Iker vai jogando por fora, mas mesmo incluso jogando por fora, é sempre uma Eso va a ser muy importante para el Porto, ¿no? No está en campo, más está espiritualmente también con los chicos y proveedores. Esto es también muy importante.
Carlos, te agradezco de corazón que nos hayas querido atender. Gracias por esas buenas noticias dentro de lo que cabe que nos trasladas desde el hospital donde está ingresado Iker Casillas y un saludo muy cordial.
Gracias.
Estás escuchando